Desde el 1 de enero de 2018, todas las mascotas y sus respectivos tenedores deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Animales de Compañía, el RENAC. La fiscalización del cumplimiento de esta norma correrá por cuenta del Ministerio de Ganadería, el de Interior, Zoonosis y el propio RENAC. Primero se hará una campaña de sensibilización y luego, con el correr del tiempo, se establecerán multas y sanciones para quienes las incumplan. A partir del 1 de octubre comenzará a ser obligatorio el registro de la población canina del país. Para controlarlo, se empleará un sistema de chipeo que permitirá la identificación del perro y la de sus propietarios, que deberán hacerse cargo de su tenencia de una forma responsable. El chip para los perros tiene el tamaño de un grano de arroz y se colocará por única vez en el animal. El aparato, que se aplica de forma subcutánea, tiene un código de 23 dígitos y funciona para asociar a cada canino con su dueño.
Julio Pintos, gerente de Cotriba, dijo a Rompecabezas que no se optó por otro tipo de tecnología, como la que incluye GPS, porque podría ser perjudicial para los animales.
Chip con GPS es un chip mucho más costoso porque necesita una batería, pero además es un chip que tiene riesgo sanitario para el perro, ¿no? Porque está emitiendo una onda permanentemente. Entonces me extraña que hay gente que se cuida a los animales, ¿no? Y por otro lado esté pidiendo que ingresemos en una tecnología que no está aprobada en el mundo, que es inocua para los animales. Lo que se usa en el mundo es este chip totalmente inocuo para los animales. No tiene batería y no emite ondas.
La veterinaria Madelón Álvarez, de Microchips Uruguay, dijo a Rompecabezas que los chips son inocuos para los perros.
En los datos que hay que subir a la base de datos, entre otras cosas, se anota si el animal está castrado o no. Y si en a futuro es un animal que genere algún accidente, llamémosle mordeduras, ataques o accidente de tránsito, también va a figurar, porque es decir, si es un animal que genera mordedura, tendrá colocado su microchip, se pasa al lector CLE y se sabe quién es el propietario, ¿verdad?
Al perro, que ya tiene un chip, no hay que colocarle uno nuevo. Sin embargo, debe concurrir al veterinario para actualizar su información en el sistema. Al día de hoy, hay 816 veterinarios que están habilitados para el chipeado de perros. El servicio tiene un costo que va desde los 424 a los 514 pesos. El chip cuesta unos 300 pesos y el resto es el cobro por acto médico que agrega el veterinario.
La doctora Álvarez explicó a Rompecabezas que para ser operadora RENAC autorizada por la Cotriba tuvo que entrenarse y agregó que cualquier veterinario puede colocar el chip, pero no cualquiera puede subir los datos.
El chip, propiamente dicho, no tiene absolutamente ningún efecto sobre la salud del animal. El chip viene recubierto por una proteína que es biocompatible, que se llama praline, que sería similar al látex, o sea que es un adminículo que el cuerpo lo incorpora absolutamente en forma natural. El chip no tiene ninguna contraindicación. A lo que yo me refiero es que si vos no tenés un cuidado de asepsia, vos podés generar, por ejemplo, un absceso por mala higiene o por mala praxis ahí en el lugar de la inyección. O eventualmente, si no sabes en qué dirección tenés que colocar la aguja, por ahí se te puede ir la mano y podés puncionar algún lugar si no tenés conocimientos médicos de por dónde corren las arterias y venas del animal, ¿entendés? En el lugar que se colocan, que es en la tabla del cuello o entre los omóplatos, por eso se buscan esos lugares que están lejos de generar algún problema de salud al animal.
Según las cifras presentadas por la Cotriba, se estima que en Uruguay hay más de 1.700.000 perros y se busca controlar su reproducción para evitar la transmisión de enfermedades que causan, además de los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados y las mordeduras, de las que actualmente hay unas 5.000 al año, según datos de Salud Pública y denuncias policiales. Hasta ahora, solo tenían chip perros de algunas razas que lo tienen exigido por los criadores y aquellos que fueron castrados por la Comisión de Zoonosis. El titular de la Cotriba y subsecretario del Ministerio de Ganadería, Enzo Benech, dijo en conferencia de prensa que este es uno de los pilares para resolver el problema. Para proveer los chips, la Cotriba hizo un llamado público para fijar las normas para la importación de chips, según explicó Pintos a Rompecabezas. 8 empresas entraron al mercado con precios muy similares, pero en competencia, explicó.
En eBay, la página de compras por internet, los kits de aplicación de chips para mascotas tienen un costo similar. Sin embargo, los precios varían mucho si se consulta por venta por mayoreo. Ahí, de $10, los precios bajan hasta los 5 centavos por 100 kits, hasta $1.32 si se compran solo 10. En España, la colocación del chip cuesta 30 euros. En Nueva Zelanda, $100. Y en Japón, cuesta entre $75 y $100. En todos estos países es obligatorio su uso y manejan códigos numéricos de 15 cifras. El de Uruguay, como decíamos, es de 23. Según el portal Ecos, la mitad de las empresas habilitadas manejan un valor de 159 pesos masiva por chip y lo venden en paquetes de a 10. Pero hay distintos precios que oscilan desde los 130 a los 200 pesos, ya que existen distintas calidades. El valor en origen, según datos que manejan algunas veterinarias, es de unos 20 pesos.
La diputada Cecilia Aguiluz presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la polémica medida del gobierno de colocar este chip a los perros. La legisladora por Salto considera que hay muchas dudas sobre esta medida, pero que la única certeza es que se aplica con un fin recaudador. La decisión del gobierno generó muchísima preocupación en miles de ciudadanos por el costo del chip.
Acá lo que queda claro es que cada uruguayo, a partir de ahora, lo que tiene que hacer es, si tiene un perro, tiene que registrarse. Estamos hablando de registrarse para tener un CAM, de dar información de cada uno de los ciudadanos que quieran tener un perro. A su vez, en los chips estos, por lo que tenemos entendido, no tienen GPS, por lo tanto no sabemos exactamente cuál es la función. Y en principio todo esto nos lleva a pensar que es simplemente una función de recaudación. Quienes tienen perros y quienes los tienen en regla, además pagan la patente, los tienen registrados desde el punto de vista de la sanidad a través de la patente, pero no en un registro.
Se estima que hay cerca de 1 millón de perros para registrarse. Si todos lo hicieran y pagaran el máximo de 500 pesos, al tipo de cambio actual, son casi $18 millones. La diputada considera que hay, además del afán recaudador, un interés de control sobre los ciudadanos.
Es un exceso. Preguntamos también quién va a manejar después y quién va a manipular esa información, porque todos sabemos que en el mundo, sobre todo en el mundo financiero, la información y los datos personales de toda la sociedad tienen un costo, tienen un valor y tienen una información muy importante que de alguna manera a veces se negocia y se vende. Entonces nosotros no sabemos en definitiva quién va a manipular la información.
La mayoría de las empresas habilitadas a importar los chips ya trabajaba con estos dispositivos, pero enfocados a ganado vacuno y ovino, aunque algunas, como Universal Lab o Datamars, por ejemplo, ya trabajaban con perros. Para habilitarlas, Cotriva realizó un análisis previo de los chips que importan, de modo de comprobar que tuvieran la calidad necesaria. Son europeos y cumplen con la norma ISO 11.784/85, informó Julio Pintos, gerente de la comisión, y señaló que además en el mercado hay otros chips muy baratos de origen chino por 50 centavos de dólar o un dólar, pero no tienen la calidad que requiere.
No hay un proceso licitatorio porque el Estado no ha comprado chips. Es importación libre de las empresas, que después tienen, por supuesto, sus costos de internación del producto al país, sus costos de distribución, todo lo que significa comercializar un producto en el Uruguay, y están en competencia, ¿verdad? Y hay distintos tipos de precios porque también, con la misma norma, también hay distintos modelos. Algunos vienen con unos aplicadores de un tipo, otros con otros aplicadores.
Además de servir para el registro, el sistema de chipeo cumple otras funciones. Ante situaciones diversas, permite identificar a sus dueños y confirmar su tenencia responsable. Pintos explicó que los dueños podrán acceder y modificar la información de sus animales online.
Vamos a tener un animal identificado con su dueño, ¿verdad? Y eso, ya lo dijimos, es un beneficio para el dueño porque puede encontrar el animal, puede ingresar a la base de datos con su cédula y el número del animal y modificar su estado, si lo perdió, si lo extravió, si falleció, si lo encontró. O sea, el propio dueño administra la situación del animal. Si nosotros queremos establecer un plan de exoneraciones a la patente, aquellas personas que estén en el registro, necesitamos que ese perro esté identificado. Si a la vez le queremos hacer una exoneración mayor porque ese animal está castrado, también nos permite conocer la distribución territorial de los perros. Por ejemplo, hoy saber bien dónde están, en qué barrios están, en qué departamentos están, en qué pueblos están.
Es necesario que todos los perros sean identificados para cumplir con un aspecto legal, inclusive los perros de zonas carenciadas a los que se les buscará la forma para que sus dueños no queden omisos. Tanto en esta situación como los perros abandonados en la vía pública de centros urbanos, se tratará de alojarlos en albergues transitorios, para lo cual se espera que se faciliten, ¿verdad?, los recursos hasta tanto se logre su adopción. Entre otras situaciones que se van a atender para que pueda cumplirse con la ley, se tendrá en cuenta el problema de los refugios, que muchas veces tienen serias dificultades para mantener los perros que están albergando. Igualmente, deberán ser chipeados y por lo tanto se buscará la forma de que se pueda llevar a cabo allí también esta práctica de identificación. La identificación canina es el primer mecanismo que se pone en marcha de una serie de medidas estratégicas a aplicarse y que integran el Programa Nacional para la Gestión de la Población Canina en Uruguay.
Desde la organización Animales Sin Hogar están de acuerdo con chipear a los perros. Tienen en su albergue a unos 850 caninos y todos tienen el chip. Sin embargo, rechazan la forma en la que está previsto. Juan Echeverría, integrante de la organización, entiende que el principal problema del país en la materia es la superpoblación. Actualmente hay 1 millón de perros sin castración, mientras que unos 300.000 tienen menos de 3 años. Es decir, que en los últimos 3 años nacieron 300.000 perros. Entienden que es un error que se empiece a combatir el problema identificando a los animales, cobrándole a la gente, en vez de hacer castraciones masivas.
Nosotros pensamos que se dejó crecer un problema y bueno, ahora el Estado va a tener que hacer una inversión para tratar de solucionar este problema. Y la inversión no viene por empezar a cobrarle a la gente, viene por empezar a decir, bueno, invirtamos en tratar de hacer esta solución y después, como segundo paso, que la gente sí, bueno, identifique los perros. También hay que tener salvedades, porque hoy por hoy tenemos muchísima gente que capaz que sacó de la calle 1, 2, 5, 10 perros, 20 perros, y hoy por hoy la estamos castigando en definitiva, tratando de cobrarle la apuesta del microchip. Digamos, eso también nos parece mal.
Investigaciones de Harvard afirman que para incidir en la población canina hay que castrar entre un 60 y 80%. Esto implicaría aquí en nuestro país una castración masiva de al menos 600.000 perros. Con menos de eso, según Animales Sin Hogar, no se verán los resultados.
Según Echeverría, la Cotriba no tiene planes ni objetivos en materia de castración, sino que se plantean hacerlas con la recaudación de los chips, pero tampoco dicen qué va a hacer exclusivamente para eso.
Si tú, por ejemplo, tenés 1 millón de perros enteros, ¿sí?, y te planteas una meta de castrar 50.000 perros, fantástico por los 50.000 perros porque van a vivir mejor, pero en realidad, si tu objetivo es incidir en la población, estás tirando. El objetivo de zoonosis, por supuesto, no es el control de la población, ¿sí? Entonces no podemos achacar la zoonosis que la población de perros creció, porque es su objetivo no es ese, digamos, ¿sí?, sino es el control de la zoonosis. Pero, bueno, realmente, como control de población, eso no es efectivo, digamos. Si tenés 1 millón de perros enteros y haces 355 castraciones en 10 años, no incidís en la población en lo absoluto.
Julio Pintos, gerente de Cotriba, aseguró que sí tienen planes en ese sentido y dijo que en paralelo las otras etapas del plan se están desarrollando, pero claro que esta es la más visible en este momento. La castración es uno de los objetivos para reducir la superpoblación canina.
La propuesta incluso está acordada con las ONGs, ¿verdad?, que reclaman una acción integral. El plan estratégico ya está acordado, tiene que ver con las castraciones, el control de la natalidad, el control de la reproducción, el control de la comercialización, la educación, formación de la sociedad en tenencia responsable y bienestar animal, y también en un proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, todas esas líneas están todas encaminadas. Nosotros nos vamos a reunir con ellos para explicarles que esto en realidad, capaz que desconocen la información, pero en este corto año y medio de vida que tiene Cotriba, todos los ejes estratégicos están en marcha. En algunos casos se están realizando estudios para preparar leyes y normativas. En otros casos se están haciendo capacitaciones a distintos actores del Estado.